9 de la mañana y 10 minutos, seguimos avanzando aquí en la Mañana del Espectador. Estamos integrándonos a esta tertulia de este jueves con Gonzalo Sibila. Gonzalo, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, un gusto estar acá de nuevo.
Igualmente para nosotros, Manuela Muti, ¿qué tal, cómo te va?
¿Cómo andan? Saludos a la audiencia y un gusto.
Regresa el doctor.
A la tertulia.
Una tertulia que tiene mucho para hablar. Regresa el doctor Pablo Díaz también, buen día.
Buen día, gracias por la invitación.
Andrés Moura es prosecretario de Formación y Desarrollo Político del Partido Colorado, integra la agrupación Renovación y Cambio y el sector Espacio Abierto, es despachante de aduana de profesión y lo queremos recibir también con mucho gusto por primera vez, no será la última. Andrés Moura, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días. Daniel, muchas gracias. Buenos días a todos.
Vamos a abrir esta tertulia. Hace algunos instantes estaba aquí el abogado y periodista Juan Miguel Petit. Es, desde el pasado martes, el nuevo comisionado parlamentario para el sistema carcelario, según lo estableció el acuerdo dispuesto por el artículo 16 de la ley 17.684. Fue votado por la Asamblea General. Estuvimos dialogando con él aquí en estudios. Vamos a destacar, si les parece, un tramo de lo que decía en el cierre Juan Miguel Petit.
En Punta Arenas lo están haciendo, lo fueron organizando la cárcel como una pequeña ciudad, un pequeño barrio, y leyendo, cuando me preparaba para las entrevistas, para el llamado que busqué, las páginas más avanzadas para ver en qué estaban, por ejemplo, en Canadá, en Suecia, en Noruega, y la Reforma Penal Internacional y Prison Studies, que es una página que tiene lo último de lo último, y te diría que en este caso, lo último de lo último en materia de cómo tratar a la persona privada de libertad, evitar la violencia, evitar la reincidencia y lograr que esa persona vuelva a ser un ciudadano más y que ejercite todos sus derechos, es en recrear el clima que va a encontrar afuera. Hay un viejo dicho que es, no sé, hace muchos años, no se puede preparar a un piloto de avión en un subsuelo. El piloto de avión tiene que volar. Y la persona que va a vivir en libertad tiene que ir ganando espacios de libertad. Si no, cuando salga la libertad, se va a sentir tan perdido que va a querer volver para atrás.
Lo que decía hace algunos minutos aquí en la entrevista central, Juan Miguel Petit, comienzo con esta primera ronda de comentarios. Gonzalo Sibila.
Sí, me parece un concepto bien interesante, ¿no? De aprender a vivir en libertad. En realidad, en la sociedad en la que nosotros vivimos, la libertad real no se ejerce todo el tiempo. Quiero decir, ser libre también es tener las condiciones materiales, culturales, sociales, como para poder desplegar un proyecto de vida con otros. Y hay muchas restricciones a la libertad, muchas veces producto de la desigualdad o de la segregación que existe en nuestras sociedades. Y en general, las personas que cometen delitos y que terminan presas son también víctimas de esos procesos de descomposición y de fractura social. No siempre, porque tampoco es bueno generalizar y tampoco es decir que el contexto socioeconómico en el que vivas determina que entres en un círculo de delito necesariamente, porque la gran mayoría de la gente no lo hace. Pero sí es verdad que la composición de nuestra población carcelaria es mayoritariamente proveniente de estratos socioeconómicos donde este tipo de situaciones de privación de libertad se viven no solamente adentro de la cárcel, sino afuera, ¿no? Entonces, eso de aprender a ser libres y a vivir en libertad me parece que es un muy buen concepto y yo le agregaría a este planteo que hacía el doctor Petit el de preparar también el contexto al que va a volver, ¿no? Porque él decía, el abordaje es el de tratar que el trabajo intracarcelario se vincule con lo que va a ser el medio al que ese recluso va a volver después. Bueno, muchas veces el medio al que el recluso vuelve tiene los mismos problemas que condicionaron de alguna manera su ingreso en el círculo del delito. Entonces hay que trabajar también sobre el medio para que esa vuelta no sea la vuelta al mismo lugar en el que estaba, sino que sea la vuelta a un lugar mejor. Y en eso tenemos que trabajar todos, porque eso tiene que ver con un proyecto de país que lo haga posible,
¿no? Bien, doctor Pablo Díaz.
Sí, yo creo que el concepto que manejó Petit es muy novedoso y muy interesante. Y hay una parte que es particular, que a mí me es lo que más, como uno siempre piensa en una persona que entra, que va preso, es hay que pensar no el día que está preso, sino el día que va a salir. Porque mientras está preso, la persona, la sociedad lo excluyó, él cometió un delito, la pena es que se lo excluye la sociedad ahora. Hay que pensar en él cuando va a salir. Hay que prepararlo para el día uno, para el día cuando él se sale la puerta, sale el penal, le dan 100 pesos para que tome un ómnibus, y después qué. Entonces, ahí tiene que ser la preparación de nuestra, de las cárceles. Tiene que ser la preparación de pensarlo cuando va a salir ahora. ¿Qué es lo que pasa en nuestra sociedad? Y creo que siempre ha imperado la idea de que la gente va a la cárcel para sacarnos el problema de la sociedad. La gente, hay un problema, esa persona cometió un delito, bueno, vamos a excluirlo. Lo excluimos, nos sacamos el problema de encima. Ah, lo que estamos haciendo es, el problema no estamos solucionando, estamos encapsulando para que explote dentro de 2, 3, 4, 5 años. O sea, al individuo hay que darle las herramientas, ya sea cambiar los hábitos. Él en la cárcel no puede tener 24 horas de ocio, porque si no, esa persona está 24 horas pensando qué es lo que va a hacer cuando va a salir, o pensando cosas malas, porque en realidad está totalmente en un ámbito donde todas las personas están alrededor de él, fueron todas las personas que hicieron cosas malas y cosas peores que él, y se termina produciendo lo que siempre se habla, que la cárcel es la universidad del delito. Bueno, lo que hay que lograr es que esa persona, durante el tiempo que está internado, darle herramientas para cuando salga pueda ganarse el pan distintamente, porque yo también nunca quiero decir, a ver, me cuesta mucho, me dificulta hablar del delincuente como una víctima de la sociedad. Ahora, también hay que decir una realidad: una persona que tiene 25 años, 24 años, hay un momento que no puede darle de comer a sus hijos, que eso, a veces hay gente que le cuesta decirlo, no puede darle de comer, y bueno, hay mucha gente que lo que hace es pide, mendiga, busca un laburo, changa, pero esta gente que en la cuestión de que dice, está, la fácil es agarrar esto, y a veces las señales que da la sociedad es que la fácil es mucho más fácil.
Andrés Moura.
Sí, yo creo que fue muy rico en general la entrevista con Juan Miguel. A mí me gustaría destacar la idea que él dijo, que la no reincidencia dependía mucho del acompañamiento cuando la salida. Es bueno pensarlo. Si lo vemos globalmente, a nivel mundial, tal vez las cárceles como instituciones de reeducación y de reinserción han fracasado históricamente. Y la sociedad uruguaya, todos tenemos una tendencia a la solución con penas de prisión, ¿no? Hacían referencia en todos lados, hoy se hace, y bueno, con Juan Miguel dando la ronda por los medios, vuelve el tema de la cantidad de presos que tiene Uruguay por habitante. Creo que hay que tener una reflexión cultural, creo yo, de qué es lo que nosotros le demandamos a las cárceles, qué es lo que pretendemos nosotros con la exclusión de las personas que delinquen en algún momento de su vida, qué es lo que pretendemos que luego ocurra, porque hace décadas que no está ocurriendo, ¿no? Es bueno también lo que él mencionaba, el patronato del liberado, el encarcelado, son instituciones que realmente tendremos que revalorizar, no solo a nivel estatal y presupuestario y demás, sino también la consideración de la opinión pública. Tienen una valía que no estamos reconociendo, que no estamos visualizando, ¿no? Muchas veces. Por otro lado, yo, para polemizar un poco con Gonzalo, yo creo que la libertad no es hacer lo que uno quiere en todo momento. Parte de reconocerse como un hombre libre es reconocer los límites que uno tiene, y también la potencia que uno tiene de mover esos límites. Pero no es la libertad, es no me puedo comprar todo lo que pretendo, porque eso no lo puede hacer nadie. En realidad llegaríamos a la conclusión de que nadie es libre nunca, porque no tenemos la potencia de ser dioses, digamos. Tenemos sí la capacidad de reconocer nuestros límites, de reconocer nuestra identidad y de transformarla. Eso es lo que nos hace libres.
Bien, voy con Manuel Amuti, simplemente por una alusión. Gonzalo, ¿quieres algún comentario sobre
esto? Sí, sí, es bien interesante el debate. Este es muy filosófico, digamos, ¿no? Comparto plenamente la idea de que la libertad no es hacer lo que uno quiere todo el tiempo. Y la libertad en sociedad, que es la única forma en que vivimos los seres humanos, no es eso. Ahora, a lo que yo me refería es que hay estructuras de violencia que existen en nuestras sociedades, que privan de la posibilidad de construir proyectos de vida medianamente autónomos a las personas. Y esto no tiene que ver con hacer lo que uno quiera como sujeto individual, sino con pensarse con otros en una proyección, en una perspectiva. Y cuando vos no tenés oportunidades, cuando vos te enfrentás a que estás segregado, a que estás aparte, a que sos discriminado, a que hay lógicas de dominación que juegan sobre vos y sobre tu medio todo el tiempo, yo creo que no sos libre, como también creo que no es libre el que vive segregado en otro medio social. De repente, muy rico, con mucha plata, pero muy distanciado del resto. Me parece que las estructuras sociales que nos separan tanto, que nos segregan, que producen fracturas, dificultan la construcción de proyectos de vida libres.
Bien, efectivamente, un interesante debate filosófico. Ya llegaremos a temas mucho más terrenales ahora en un ratito, nada más.
Sobre todo por la línea de lo que planteaba Gonzalo, cuando nosotros tenemos una sociedad que tiende no a la inclusión sino a la exclusión, ¿no? Una de las cosas que vemos coartados justamente son esos proyectos autónomos. Y yo el otro día, hace muy poco tiempo, me reunía, por ejemplo, con las chicas trans en Salto, y una de las cosas que me planteaba era eso, ¿no? La falta de posibilidades sociales que tenían de desarrollar un proyecto autónomo de vida. Porque la sociedad las excluye. Y lo mismo pasa también, o sea, nuestra sociedad es súper excluyente, es excluyente. Y cuando hablamos de la exclusión, tenemos una exclusión territorial, ¿no? Tenemos una clara exclusión territorial porque tenemos barrios excluidos, tenemos una exclusión que tiene color, tenemos una exclusión que tiene sexo, ¿no? Que tiene género. Tenemos una exclusión por varias cosas en nuestra sociedad que se juntan y que se juntan, y que cuando vos ves la población carcelaria, ves todas esas grandes discriminaciones que tiene nuestra sociedad. Y creo que en eso, o sea, si bien también podés tener excepciones que rompen la regla, pero tenés claramente esas exclusiones. Cuando nosotros hablamos del tema género, por ejemplo, en las cárceles se ve clarísimo. Y el tema territorio también. Y después otra cosa, cuando Gonzalo decía de preparar el lugar a donde va a ir, también habla mucho de nosotros como sociedad, ¿no? Porque nosotros hablamos del otro como que el otro es el problema y por ende hay que excluirlo, hay que incluirlo. Lo tenemos que incluir porque es el otro, ¿no? Y en realidad nosotros nos estamos manejando con ese sentido diferente de inclusión, que en el que, por ejemplo, si yo tengo un comercio y me viene alguien que está con medidas transitorias de libertad, posiblemente no la tome, no le dé la oportunidad de trabajo, no le dé la oportunidad de reinserción. Y lo que le estoy haciendo como sociedad es nuevamente entrarla en la misma lógica de la cual la estamos tratando de sacar. Entonces tenemos discursos bastante contradictorios, porque tenemos un discurso de la seguridad, de la libertad, casi paternalista, como Estado, pero como sociedad somos súper injustos, somos condenantes, somos de señalar y somos de excluir.
Bien, tenemos que hacer una pausa. ¿Algunos comentarios adicionales en esta primera ronda o lo dejamos para otro momento? Porque efectivamente el debate da para bastante. Vamos a hacer esa pausa comprometida y luego estaremos hablando de este segundo tema. Nuestro colega, compañero de la casa, Mauricio Almada, fue enviado a la gira presidencial a Francia y allí recogió algunas declaraciones del canciller Rodolfo Nin Novoa. A partir de esas declaraciones al espectador se disparon una cantidad de reacciones que estaremos observando luego de la pausa.
Informarte antes de iniciar tu jornada es un hábito saludable.
9 de la mañana y 27 minutos, ingresamos a este segundo tramo de la tertulia con Pablo Díaz, Gonzalo Sibila, Manuela Muti y Andrés Moura. Como les decíamos, Mauricio Almada ha recogido algunas declaraciones de Rodolfo Nin Novoa en París. Habló sobre la importancia del viaje en el plano político y económico en cuanto a la investigación agropecuaria y en materia de defensa. Vamos a escuchar parte de lo que decía Nin Novoa.
Lo que nosotros decimos es que apoyamos una medida que hable de una solución militar y política para combatir el terrorismo, que es una cosa totalmente distinta. Nadie puede suponerse que el Uruguay va a ir a pelear en el marco de las operaciones de paz.
Francia es una potencia en el mundo, es un país que de alguna manera compite con nosotros en materia agrícola, es un país de los pesados en la Unión Europea y nosotros estamos atrás de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Por lo tanto, un impulso desde este país hacia un acuerdo entre Mercosur y Unión Europea puede ser muy importante, casi de los definitivos, diría yo.
Bueno, comenzaba haciendo algunas declaraciones con respecto a lo que en su momento había señalado a El Espectador, luego derivó en temas más comerciales. Cuando se escuchó lo que dijo aquí, hubo reacciones en el plano político. Ope Pasqué, otro de los tertulianos de esta mesa, dijo: robo en coalición contra Estado Islámico. El canciller tendrá que dar exhaustivas explicaciones en el Parlamento. Veremos si convencen. Ayer acá mismo también, Daoiz Uriarte dijo, bueno, no sería, en todo caso, ante la eventualidad de que la fuerza política revise lo que señaló Nino Boa, no sería la primera vez que el canciller Nino Boa dice una cosa y la fuerza política entiende otra y en función de eso decide. Voy a leer parte de lo que leíamos hoy en los titulares a las 7 de la mañana. El canciller Nino Boa fue consultado sobre el alcance del apoyo que dará Uruguay a una coalición internacional. Allí moderó su primera participación y luego de que sus comentarios generaran críticas en la oposición, pero también en el oficialismo, el ministro de Relaciones Exteriores aclaró que Uruguay no se plantea confrontar en una brigada de una fuerza multinacional para combatir al terrorismo. Pero, por ejemplo, también leíamos que en el oficialismo se está gestando la conformación de un ámbito formal de discusión para marcar línea en la política exterior. Tras las discrepancias que generó la postura acerca del TISA, el acuerdo de comercio de servicios, ahora el Frente Amplio está promoviendo la instalación de una comisión que, entre otros cometidos, seguirá las actuaciones de la política exterior uruguaya. Manuela Muti.
Bueno, creo que son desacertadas las palabras de Nin, pero también nos abre una puerta para este nuevo planteo. Yo creo que en materia de política de Estado, ¿no?, la neutralidad ha sido como una política de nuestro Estado, ¿no?, del Estado uruguayo, que no es una política de gobierno, es una política de Estado que trasciende los gobiernos, y creo que se debería conformar como una bancada, y ese planteo de que trae la bancada del Frente Amplio, una bancada bicameral, ¿no?, entre Senado y diputados, donde estén representados todos los partidos políticos, que se pare sobre estos temas y pueda analizar estos temas y generar opinión acerca de estos temas, debatir, ¿no?, y marcar como un rumbo que sea un rumbo de todos, un rumbo del Estado como Estado. Creo que en realidad los dichos de Nin son desacertados porque rompen con esa política de Estado que ha tenido siempre el Estado, que hemos tenido los uruguayos, porque no tiene relación lógica con las fuerzas que tenemos como Estado, no tiene relación lógica con la política internacional, ¿no?, con los tratados y los acuerdos, ¿no?, y los acuerdos internacionales. Y creo por eso que son palabras desacertadas y que son palabras que para mí son equivocadas.
¿No está relacionado con el cargo que ocupará Uruguay en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas?
Y si está relacionado o no, no es ni el momento para decirlo, ni me parece que sería una medida correcta.
Bien.
Y creo que cuando decimos es fuerte, sí, y creo que tenemos la libertad, como lo plantea Ope Pasquet, que me parece coherente, que me parece lógico, porque nosotros justamente se deposita la confianza en una persona, pero como Estado debemos marcar el rumbo y el Parlamento debe marcar el rumbo. Bueno, inclusive en un caso de guerra, quien debe declararla es el Parlamento, o sea, no es un canciller, bueno, tiene que estar coordinado con otras partes del Estado. Entonces me parece que en realidad no son acertadas por muchas cosas esas palabras, y por eso es que hacemos esta contrapropuesta, ¿no? Esta contrapropuesta de abrir la cancha, de que esos temas deben ser discutidos multipartidariamente, con las dos bancadas, que deben ser políticas de Estado y no de gobierno, a pesar de las potestades que tienen los cancilleres y en general.
Pablo Díaz, porque sí, es grave lo que dice Manuela Muti.
Y no, porque es la segunda vez que, de vuelta desde el Parlamento, los legisladores del Frente Amplio cuestionan una actitud o una declaración del ministro de Relaciones Exteriores. Y el ministro de Relaciones Exteriores, que es ministro de Gobierno, que también basa su apoyo en el apoyo parlamentario, en el respaldo parlamentario que tiene, otra vez se ve cuestionado por los miembros de su fuerza política. Ahora, yo no voy a decir que tiene que renunciar, pero dejan dudas, serias dudas, si él, el lugar que está, tiene el respaldo real para seguir actuando, porque si sigue cada vez que habla, cada vez que da una opinión con respecto a un tema, su fuerza política lo cuestiona, y yo creo, si yo estuviera en el lugar de él, y sería muy interesante que pensara dar un paso a costado, porque creo que apoyo parlamentario en toma de decisión le ha faltado, le ha restado, y creo que esto no es menor. Y ahora, y vuelvo un poco más a las declaraciones específicamente de Nin, dentro del derecho internacional público, todo, fuera nada. A mí las coaliciones internacionales donde un país se cree el comisario del mundo, que puede definir qué es lo que está mal y qué es lo que está bien, y él agarra un par de socios y dice, vamos a atacar, y no voy a entrar en el fondo del asunto de ISIS, que ISIS me parece que son unos tipos dementes, demenciales, que están contra todo. Ahora, nosotros, Uruguay, como país chico y como país que siempre ha respetado el derecho internacional a rajatabla, porque también es parte de su existencia, Uruguay, para vivir como país chiquito, si no pide el respeto del derecho, un día va a venir Brasil y nos invade. No, no funciona así el mundo. La relación internacional, Uruguay siempre tiene que cuidar el respeto al orden institucional. Ahora, si esto se lleva a la ONU, si es la ONU, la ONU en su totalidad, que resuelve tomar una misión internacional de intervención en Siria y en Irak contra el Estado Islámico, pero que es una misión dentro de lo que hoy existe, que es la ONU, no es ni la decisión de Estados Unidos ni la decisión de Rusia, que se mete a defender al gobierno de Siria y también revienta a la oposición. No, porque si nosotros no defendemos eso, también estamos no solamente destruyendo nuestro, lo que ha sido nuestra historia y lo que ha sido Uruguay a nivel mundial, sino también estamos condicionando el futuro.
Ahora, cuando se quiere, también otra cosa, ¿no? Cuando se define un rumbo de todos, de condenar algo, también hay que pedir que se condenen todos los otros delitos internacionales que se cometen en ese mismo, o sea, que yo creo que también hay un tema de qué vara utilizamos, ¿no? De a quiénes condenamos y a quiénes no. Y en realidad yo creo que como fuerza política, una de las cosas también que ahí lo planteo desde las organizaciones sociales, ¿no? Y desde la organización política, de que como fuerza política condenamos todo tipo de delito contra los derechos humanos a nivel mundial, sobre todo por parte de los terrorismos de Estado. Y
no todos, porque en Venezuela no se condena fuertemente el terrorismo de Estado que está existiendo.
Bueno, ahí podemos empezar a debatir otra discusión, ¿no? Podemos armar otra discusión.
Gonzalo Civil, ¿se tiene que ir, Nin?
No, yo no creo que... A ver, nuestros planteos críticos sobre algunos temas no concluyen en eso, ¿no? Ni el planteo que ha hecho Manuela, ni los planteos que hemos hecho otros compañeros sobre algunas situaciones o declaraciones. A ver, yo voy a compartir que la declaración fue desacertada por una razón. Hoy el compañero ministro de Relaciones Exteriores tuvo que salir a aclarar qué era lo que había dicho, cuál era el alcance de esa declaración, porque justamente había dejado un espacio de interpretación amplio y reacciones que en definitiva ponían en cuestión un poco la llegada o el alcance de ese mensaje. Entonces, evidentemente, el planteo no fue el planteo más adecuado. Me parece que la aclaración que hace Nino, y es una ayer a la noche, digamos, es una aclaración que ayuda a interpretar los dichos de su primera referencia a este tema. Me parece que en lo que sí tenemos que ser absolutamente claros es que nosotros no vamos a acompañar ningún tipo de iniciativa internacional ni de ningún país del mundo por fuera del derecho internacional, que es aquello a lo que el Uruguay ha estado apegado siempre, porque además para un país de las características de Uruguay es una garantía, ¿no? Más allá de que para nosotros es importante el multilateralismo conceptualmente, es importante la vigencia del derecho internacional de los derechos humanos conceptualmente, pero al margen también de lo conceptual hay una razón hasta de conveniencia. Cuando vos sos un país chico, absolutamente vulnerable a los movimientos de las grandes potencias, o te afirmás en el derecho internacional y en el multilateralismo, o está complicado. Y eso lo ha afirmado el compañero canciller de la República en más de una ocasión. Entonces creo que hubo un error en esta salida, en la forma en que se manejó esta salida. Me parece que deberíamos ser más contundentes en aclarar esto. Y bueno, cuando cuando el canciller vuelva, estas aclaraciones seguramente se darán, y la iniciativa de constituir algún tipo de comisión parlamentaria me parece que es una buena iniciativa, que tiene que ver con el hecho de que Uruguay asume un rol importante en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto es un hecho histórico para el Uruguay, que se asuma un rol a nivel de ONU de estas características, y me parece que está bueno que tenga un respaldo en términos de Estado, como el que se mencionaba aquí, para poder llevar adelante de la mejor manera esa función, que estoy convencido que el Uruguay, con la trayectoria que tiene y los recursos que tiene en materia de política exterior, lo va a hacer muy bien.
Andrés Moura.
Sí, yo creo por este lado que decía Gonzalo, tal vez a mí me desorientó mucho la salida de NIN con este tema. No entendía de dónde venía, de por qué lo hacía. Creo que Uruguay tiene una rica historia en política internacional de tomar posiciones audaces, de tomar iniciativas, no quedarnos provincianamente diciendo, bueno, no es conflicto nuestro. Uruguay siempre ha tenido una posición, siempre no, digamos. La tradición que yo reivindico del Uruguay es esa, la de ser punta en la construcción de sociedad de naciones, la de ser un Estado que en el problema palestino después de la Segunda Guerra Mundial se puso el tema al hombro y fue de los que dio la solución de los dos estados en Palestina. Bueno, ese tipo de... A mí me gusta que el Uruguay tenga una posición internacional así audaz. Tal vez creo que NIN estaba inaugurando la política de este gobierno siendo miembro de las Naciones Unidas y poniéndose a hablar de un tema muy mediático, lanzándose a proponer. No entiendo a qué iba. La idea de que una coalición internacional... El problema es que hay muchas coaliciones internacionales hoy en Siria y en Irak. El tema es que las iniciativas rusas se cruzan con las norteamericanas, todos aprovechan a sacar un poco de tajada, los turcos meten también su fuego y aprovechan a bombardear a los kurdos, Arabia Saudita hace su juego. Son demasiadas coaliciones internacionales para un territorio devastado por todos. Por los dictadores primigenios, por los salvadores, por los que quieran restaurar el califato. Realmente es una tragedia humanitaria ya Siria e Irak, y vemos que las coaliciones internacionales no lo han solucionado, lo han sumido en un problema mucho peor, ¿no? Yo creo que ese es un aspecto. Creo que preveo que fácilmente el gobierno va a dar varios pasos atrás, y de esto nos olvidamos dentro de 15 días. Me parecen más desalentadoras las expresiones de NIN sobre los acuerdos con la Unión Europea. Uh-huh. Me parece que nos muestran al Uruguay y al Mercosur al paso del siglo XIX haciendo acuerdos. El acuerdo Mercosur-Unión Europea lleva más de 10 años, 20 años. Eso en el mundo de hoy es estar fuera del mundo. Y es más, empezamos una negociación con una de las zonas más pujantes económicamente del mundo, y hoy estamos en la zona abandonada económicamente del mundo. Hoy la idea de privilegiar nuestros acuerdos con Europa Occidental, con el Atlántico Norte, es estar de espaldas a la zona de mayor dinamismo, de mayor fuerza y capacidad de arrastre de la economía mundial, que es el Pacífico. Hoy realmente estar, y aparte, intentando limar el proteccionismo agrícola de Francia, poner en la bandeja que vamos a volver a enseñar francés en el liceo, me parece temas retardatarios, realmente retardatarios. Digo, no, a ver, me parece un disparate aparte mencionar planes de educación secundaria en una cumbre presidencial con los problemas que tenemos para ponernos de acuerdo en la currícula de educación secundaria en el Uruguay. Creo que estamos realmente desvariando en política. Yo confieso una cosa. En la luna de miel que todos los gobiernos tienen, yo la luna de miel la pasé con el canciller. Me gustó mucho ciertas declaraciones del principio, cierta apertura a revisar la inserción internacional del país, ciertos distanciamientos con el gobierno de Maduro. Me resultaban alentadores, pero realmente ahora lo veo perdido.
Escuchemos lo que dice un oyente.
Sí, buenos días. Mira, quería decir que me parece que Ninogo hace rato que tendría que renunciar, porque tiene muchas diferencias con el Frente Amplio, la de que siempre lo que dice discrepa, se corta solo, y me parece que no sabe trabajar en equipo. Mi nombre es Susana, gracias.
Bueno, allí había un comentario de un oyente respecto a esta sensación de que NIN no trabaja en equipo, según lo que interpreta en este momento la oyente. Hay que decir que el presidente Vázquez y su homólogo francés se reunieron para hablar del apoyo mutuo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y firmaron algunos acuerdos en materia de defensa. El mandatario francés dijo que Uruguay será un aliado de la paz en Naciones Unidas y Vázquez le agradeció el apoyo brindado por su gobierno para acceder al máximo órgano del organismo internacional. Pero vamos a escuchar, si les parece, al subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, que comentó, en este caso en diálogo con Radio Monte Carlo, el acuerdo suscrito en la víspera.
Un marco de cooperación que nos permite realizar intercambios desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología en el ámbito de la defensa, no solamente desde el punto de vista militar, sino también con un carácter dual, que tiene una importancia sustantiva en lo que es el desarrollo de cada país, en el intercambio de formación de efectivos militares, pero también civiles, de los ministerios de defensa, trasladando experiencias de ambos países, nosotros en particular, todo lo que tiene que ver con lo que es nuestra participación en misiones de paz, algo sumamente reconocido en todo el mundo y en particular en Francia. También para nosotros en este momento que ingresamos al Consejo de Seguridad, la experiencia francesa es de mucha utilidad y poder tener su mirada para valorarla, solamente eso, desde el punto de vista de su experiencia como integrante permanente del Consejo de Seguridad.
Bueno, es lo que decía el viceministro de Defensa. Lo que se preguntan como consecuencia, por ejemplo, de estas declaraciones, es en qué medida Uruguay queda demasiado supeditado a las decisiones de las grandes naciones, también en términos de política de defensa. Comienzo ahora esta ronda con Pablo Díaz.
Y la verdad, yo escucho a su secretario y no le logro todavía entender qué fue lo que quiso decir. La verdad, le soy sincero, no le logro entender lo que quiso decir. Vamos a ver la experiencia de Francia, intercambiar ideas con la experiencia de Uruguay. Yo qué sé, a mí me suena mucho biribiri, te soy sincero. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, yo creo que Uruguay no puede quedar supeditado, no puede ser un peón del juego de ajedrez de las potencias en el Consejo de Seguridad de la ONU. Si los delegados uruguayos quieren ser fieles a la trayectoria de la historia de Uruguay, no puede ser unos simples peones del juego de ajedrez. No puede estar supeditado a lo que diga Francia o lo que diga Estados Unidos. Creo que eso, para mí, es central. Porque aparte, no hay que entenderse que Uruguay no va en representación de uno de los sectores, de los polos, de la dos, que vamos a hablar de Europa, Estados Unidos o de Rusia. Uruguay también está representando a lo que es todos los otros países internacionales, los países chicos también, es la voz de los demás países chicos. No puede quedar simplemente a ver lo que dicen los demás y actuar. A mí, la verdad, de vuelta, lo de defensa, yo cuando escuché ayer que decían acuerdos de defensa con Francia, yo me estaba imaginando, no sé, que íbamos a comprar un avioncito. Estoy sincero, yo imaginé eso, porque no entendía por dónde ir a la mano. Y la verdad, lo escucho, no le logro. Para mí me suena más a... Quiero decir una cosa. Las declaraciones que sean en Francia, también, y tanto loas a Francia, también, yo en mi visión personal, viene atado a una devolución de favores que le estamos haciendo a Francia por dos cosas. Una, de la devolución de favor, obviamente, que Francia intervino para que Kuwait tuviera la ONU. Y dos, no me puedo olvidar que uno de los principales actores internacionales que intervino para que Uruguay formara parte de la negociación de TISA fue Francia. Entonces, yo también veo como una devolución de favores o de tirarle rosas al gobierno francés, devolviéndole, diciéndole gracias por lo que nos ayudó en algunos aspectos.
Gonzalo Sibila.
Sí, yo no veo nada extraño en las declaraciones del subsecretario. Creo que acuerdos de defensa se han firmado con muchos países. Uruguay tiene acuerdos firmados con varios países, con países latinoamericanos, con países de otras partes del mundo. Sí. Y entiendo que son acuerdos de cooperación, ¿no? Esa es la definición que el subsecretario daba. Tendremos que ver después el alcance de lo que puede hacerse en el marco de esos acuerdos. Comparto, sí, plenamente que la posición de Uruguay en el Consejo de Seguridad tiene que ser la misma que ha sido siempre en la comunidad internacional, que es la de defender, reitero, el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos, ese marco de garantías que tenemos los países del mundo para que, en definitiva, los órganos multilaterales no terminen siendo un instrumento de los países más poderosos del mundo para establecer la regla de juego y en definitiva, salir ganando siempre, ¿no? Así que, en realidad, tenemos que trabajar para que sean garantías de todos, y de una comunidad internacional que se democratice, y donde las relaciones de fuerza, digamos, o las relaciones de poder, en función de qué países tienen más poderío militar, más poderío económico, etcétera, no sean las que determinen el rumbo de un mundo que es muy desigual, es muy injusto y en el cual existe una asimetría enorme en el ejercicio del poder. Entonces, claramente Uruguay tiene que estar allí del lado del que siempre ha estado, que es el apego al derecho internacional.
Andrés Moura.
Sí, también me pareció que las declaraciones de su secretario estaban llenas de eufemismos, ¿no? Equipamiento y formación, ciencia y tecnología en defensa. Francia es muy proteccionista de su agricultura y es muy promotora de su industria armamentística. Lo hace en todo momento. Está permanentemente con el catálogo de lo que están fabricando y vendiendo. No creo que nosotros estemos en condiciones con el presupuesto de defensa de comprar nada. No me gustaría tampoco que usáramos nuestro lugar en el Consejo de Seguridad como para recibir equipamiento de onda de otros países. Me parecería horroroso. Creo que ese tipo de anuncios hay que concretarlos mucho más. A ver, no pueden ser titulares simplemente. Tiene que ser claro, cuando se dice equipamiento en defensa. ¿Qué equipamiento? ¿Qué nos van a dar? Traslado, puentes, cosas útiles para emergencias climáticas, para acciones de las fuerzas de defensa en tiempos de paz. Bueno, estaría muy bueno. Van a ser radares, control aéreo, estaría muy, muy bueno. Van a ser aviones que luego sean aviones presidenciales. Hay que verlo, ¿no? A mí no me gusta que sea los anuncios tan en titulares. Por otro lado, sí creo que, como decía Gonzalo, que es indispensable, si vamos a estar en el Consejo de Seguridad, llevar una voz adecuada a nuestros tiempos de nuestra tradición y tener en cuenta que estamos en el lugar que representa la desigualdad de las naciones, básicamente. Un Consejo de Seguridad con 5 potencias que tienen veto es insostenible en un mundo que quiera llamarse democrático republicano.
Es la visión de hace 60 años atrás, ¿no?
Es la visión de la salida de la Segunda Guerra y los triunfadores ponemos las reglas.
Un reparto de poder.
Ya no estamos más en los tiempos de la posguerra, está claro. Estamos construyendo la paz entre todos. Eso es lo que se dice, a pesar de que los vamos a ir a reventar a uno para vivir nosotros en paz. Pero no como se está proponiendo. Pero creo que el Uruguay tiene que proponer eso, una nueva organización más republicana de los organismos internacionales.
Bien, Manuela Muti, cerramos.
Creo que por esta mesa de debate justamente es necesaria, muy necesaria, esa coordinación que estamos planteando como bancada, ¿no? Porque creo que acá saltaron muchas cosas que en parte se comparten mucho, ¿no? Que es que esta participación en los organismos internacionales es una participación en pos de la paz, ¿no? Eso es lo primero. O sea, creo que ese es el espíritu cuando se media en Colombia, es el espíritu, o sea, ese debe ser el espíritu de nuestra política de Estado, ¿no? Mediar en pos de la paz y participar en pos de la paz. Y creo que tampoco nos podemos poner en otra situación, ¿no? En otra situación político-estratégica, porque no tenemos condiciones ni siquiera para asumir otro tipo de política. Creo que todo tipo de acuerdo, así como lo planteaba Gonzalo, que se ha desarrollado con otros países también, mientras se sopesen los beneficios que tienen para nuestro país y esos beneficios, bueno, sean tangibles y se concreten en cosas más básicas a veces, ¿no? O sea, como tú decías, a veces es con cosas que nos beneficien a la hora de la paz, ¿no? Uh-huh. Con cosas que nosotros no producimos, con cosas que nosotros no fabricamos, con cosas que no estamos ni ahí de poder tener acceso. Yo creo que en ese caso cualquier tipo de acuerdo es beneficioso mientras se sopesen las garantías, mientras se sopesen, que no vayan contra nuestra política internacional, que no vayan con fines ajenos a la política de Estado.
Bien,
y creo que en eso
está bien. Gonzalo, un apunte querías hacer.
Sí, estaba viendo mismo en la página del Espectador unas declaraciones del presidente de la República que en un evento organizado por una revista francesa ante empresarios, habiendo empresarios en la industria armamentista allí, dijo: no voy a complacerlos diciendo que vamos a comprar armas, no lo vamos a hacer, estamos invirtiendo en educación, que para nosotros es prioritario. Esta es una definición, pero al margen de esto, Daniel, quería hacer un comentario porque me parece que en definitiva tenemos que discutir sobre el mundo en el que estamos parados, ¿no? Y nuestra estrategia tiene que ser la de la democratización. Por eso este Consejo de Seguridad como está es insostenible, ¿no? Tendríamos que ir a transformarlo, pero además tenemos que discutir sobre cuáles son las contradicciones que están rigiendo este mundo desigual. Hay una hipótesis tirada por allí desde hace bastante tiempo, que es la del famoso choque de civilizaciones. Yo creo que no es esa la lectura que hay que hacer ni de la distribución del poder del mundo ni de los conflictos que están planteados en el mundo. Entonces, este me parece que es un debate bien interesante para dar, porque si partimos de esa premisa de análisis o de otra, probablemente lleguemos a conclusiones distintas respecto de cómo abordar esa conflictiva.
Y hay también, ahora no recuerdo el material, pero lo tenía ayer sobre la mesa, también acerca de la democratización interna de los países. Yo creo que este tipo de cosas, estas contradicciones, yo creo que son contradicciones superadoras. Y creo que eso se da en toda América Latina. Hoy en día estamos en un mundo en donde los micrófonos están puestos todo el tiempo, en donde el pienso, a veces no tenemos tiempo para dedicarnos al pienso en colectivo porque no tenemos la forma. Y creo que este tipo de construcciones son construcciones colectivas y por ende son superiores. Porque toda construcción colectiva entre todos y en la sociedad, cuando se ponen los temas sobre el tapete, arribamos, creo, a conclusiones superiores a los planteos individuales.
Está muy bien. Bueno, quiero cerrar simplemente mencionando un tuit que es magistral, de Mr. Lemon. Lo conocen seguramente quienes están en las redes sociales. John Lemon, ¿no? Dice: si estará mal nuestra educación, que ni un experto como Filgueira sabe calcular el peso neto. Pero con la diferencia que neto está escrito, la N con mayúscula y doble T. Simplemente, en todo caso, como cierre, ahora que hablo de la educación, el presidente Vázquez ratificó en una entrevista con Búsqueda que el rumbo seguirá en atención a lo que resolvió el Frente Amplio. Y Michelini dijo en el Observa TV, en Observador TV, que la reforma, bueno, va a ser complicada porque no estarán ni Suárez ni Cavani. A esto simplemente hay que recordar lo que señaló la ministra: no hay imprescindibles, el país no pierde nada. En fin, ¿les parece una ronda brevísima de comentarios? Manuela, a ver, vos que estás en la educación también, muy involucrada.
Yo creo que, si bien, el otro día me planteaban el tema, y una de las respuestas que planteaba era que yo creo que para el tema educativo es necesario un debate general de la sociedad, de toda la sociedad involucrada, ¿no? Y cuando hablamos, bueno, si bien no está Suárez y Cavani, nos ponemos en realidad, ponemos el tema educativo en relación a problemas netamente coyunturales, y ponemos sobre la mesa el tema educativo en relación a nombres, en relación a personas, en relación a dichos, en realidad lo que estamos haciendo es sacar de eje dónde está la discusión, y creo que la discusión está en otro lugar. Y me parece que es un grave error que cometimos inclusive en la discusión presupuestal previa, porque nosotros tendríamos que haber tenido sobre la mesa la discusión del rumbo de la educación y no la discusión sobre hechos puntuales y sobre problemáticas puntuales, que fueron complicadas, pero me hubiera gustado, la verdad, que estos debates giraran en torno a propuestas. ¿No?
Bueno, podemos hablar más adelante. Sí, Gonzalo, una opinión.
Sí, a ver, comparto con Manuela que hay que discutir el fondo. Yo creo que el fondo de este debate es sobre la calidad de la educación pública. La calidad de la educación pública pasa en primer lugar por de vuelta a la democratización del acceso a la educación y de los resultados educativos, pero no pensados como resultados estadísticos, sino como procesos de enseñanza y aprendizaje. Creo que se ha hecho un gran anecdotario de todo esto, y pienso que el peor resultado de todas estas discusiones es que hay de manera pública una erosión permanente de la educación pública, ¿no? Parece que estamos en el peor de los mundos posibles, que la educación es un desastre, que todos los días hay un lío nuevo. Creo que hay que cambiar ese resumen, cambiar esa lógica, porque además esto, la educación pública del Uruguay se transforma solamente con la participación de los actores y con un debate constructivo, Pablo, participativo, y no con anécdotas, ¿no?
Cortito y al pie, que la educación pública está mal, no lo duda nadie, que está peor que antes, no lo duda nadie. Ahora, y este cambio de ADN, esto que le gustó decir, el cambio de ADN, yo tengo miedo que haya resultado un mutante con varias cabezas analíticas y pocos brazos ejecutores. Bueno. Eso es lo que tengo. Esto tengo que se va a parir un mutante.
Sí, yo creo, a ver, el gran debate de educación y de todos los temas ciudadanos se dio en la campaña electoral. Es el tiempo que nos damos los ciudadanos para pasar raya cada 5 años y debatir. Allí Figueiras fue un actor relevante. Fue alguien que se mostró como con capacidad de un acuerdo nacional. A 8 meses, ese debate se anula porque Figueiras no está más. Hoy, el gran debate nacional pasa, como todos los años, en cada una de las familias que está viendo si va a la escuela del barrio, si busca una mejor escuela dentro de lo público, porque acá no es solo una cuestión económica, sino de recursos culturales y de relaciones sociales, donde la gente ve qué liceo está mejor, si conoce a la directora, cómo está el equipo docente, quienes tienen, no capacidad económica para mandarlo a la educación privada, pero si tienen esos recursos, operan de esa manera, si hay plata para pagarle el inglés, si hay plata para mandar al club. Ese es el debate educativo nacional que está ocurriendo en estos momentos.
Bueno, dará para seguir hablando porque esto no se agota aquí. Manuela Muti, Andrés Moura, Pablo Díaz y Gonzalo Sevilla, muchas gracias.
Gracias.
Un placer.
Gracias, Daniel.
A usted. Saludos. Saludos a la audiencia.